Y mira, esta frase aparece en Éxodo 17, 17, justo 7. En el Éxodo 17, 7 aparece esta pregunta, que cuando yo la leí me quedé sorprendido. Digo, pero fíjate qué buena pregunta para planteárnosla en cualquiera de los aspectos que tú quieras. Dice, ¿está Dios entre nosotros o no? Y no sé, porque la puedes tomar por un lado o por otro lado. Es positivamente, vamos, arrancamos, hacemos lo que sea, porque Dios está con nosotros, vamos adelante. O como la tomaba el pueblo de Israel aquí, que era protestando. Es que todo sale mal. ¿Está Dios con nosotros o no está? Y todo sale mal. Pero caramba, pueblo, si acabas de salir de Egipto, si acabas de ser libre de la esclavitud, si acabas de cruzar el Mar Rojo, si acabas de ver cómo un ejército grande es destruido, si acabas de ver la mano de Dios milagrosamente, cuando lo dice aquí, dos veces más, tres veces más, acabas de ver cómo Dios está contigo y encima preguntas, ¿está Dios entre nosotros o no? Esa pregunta, no sé, de forma particular, si tú te la haces y respondes, sí, sí está Dios conmigo, ya inmediatamente tiene que cambiar muchas cosas. Tiene que cambiar muchas cosas. Dice, es que mi vida es un desorden, un desastre. Y te hago esta pregunta, o te haces esta pregunta, ¿pero está Dios conmigo o no está? Si Dios está contigo, todo puede cambiar. El color del desastre es totalmente distinto, totalmente distinto. Y si la respuesta es no, no está, entonces lo que te queremos animar como iglesia es que abras un poco la puerta, que dejes que entre, que pruebes, no que le tientes, porque es lo que vamos a ver aquí, pero que pruebes las cosas que Dios está diciendo, que pruebes que Dios es un Dios de verdad, no un Dios de cartón, ni un Dios de concepto, ni un Dios de religión, es un Dios de verdad. Y si Dios es un Dios de verdad, ¿no puede cambiar las cosas? Pregunto, no puede cambiar las cosas. No es ser optimista, así como, va, optimista porque uno es optimista porque sí, y yo soy, tengo fuerza para sacar las cosas adelante. No, yo soy optimista porque yo sí creo que Dios está conmigo. ¿Vale? Que las cosas no van a salir perfectas, no. Y a lo mejor no como yo quiero, no. Pero yo sí que sé que Dios está conmigo. Y eso me ayuda a no bajar la guardia. Me ayuda a dar gracias en momentos difíciles, me ayuda a pensar que los momentos difíciles son pasajeros, me ayuda a pensar que las pruebas que van pasando por mi vida no son más grandes que las que yo puedo soportar, me ayuda a saber que las personas que tengo a mi alrededor son personas que me van a ayudar y apoyar, y si no, que yo voy a ayudar y apoyar. Incluso me ayuda a saber que mi vida tiene un propósito, que eso es gordísimo, porque el propósito de nuestra vida no es vivir y morir. Es vivir y vivir y vivir para él, ¿vale? Por eso tiene mucho valor lo que comparte Rosa, ya que me has cortado, Rosita, lo que comparte, decir, es que hay que servir al Señor, pero no hay que servirlo porque el pastor te obliga a servir o porque las iglesias, no, es que porque tú has sido hecho para servir a Dios. Ya está. Entonces, ¿está Dios entre nosotros? Pregunta el pueblo de Israel, ¿o no? Vale. Si miramos en los capítulos, en realidad vamos a mirar de forma así un poco rápida, 15, un trozo, 16, unos versículos, y 17, otros versículos. Si tienes Biblia, me puedes seguir. Si no, presta mucha atención a lo que yo estoy diciendo, porque no quiero leer todo junto, que nos perdemos, pero sí luego que los grupos caseros sí os animo a leer todo junto, todo seguido, que no son tantos versículos. Israel acaba de salir de Egipto. Israel acaba de cruzar el Mar Rojo. Israel acaba de ver cómo flotaban, literalmente la imagen es los cuerpos de todo el ejército, estaban flotando ahí. Mira a mis enemigos ahogados y yo vivo. ¿Gracias a quién? Gracias a Dios. Moisés se pone a cantar, el pueblo de Israel se pone a cantar. Y María, María es Miriam, María, que es la hermana de Moisés, también con la pandereta se pone a danzar y a cantar. Estaban exuberantes, lo que Dios ha hecho es magnífico. Esto nos recuerda como el primer encuentro con Dios, cuando nos encontramos por primera vez con Dios y descubres todo. Yo recuerdo la idea de una persona que decía: Es que yo cuando me ducho siento como que Dios me va limpiando y se va metiendo por todo. Y entonces yo, ya viejuno creyente, digo: Jo, pues qué envidia me das porque yo necesitaría sentir todo eso, pero Quizás es la sensación que tenemos que sentir con Dios, que cada cosa que hacemos está Dios con nosotros, o hacernos esta pregunta, ¿está Dios conmigo o no? Pero bueno, el pueblo de Israel sale, dice, y salieron al desierto de Shur, y, a ver, déjame mirar esto, vale, esto lo he puesto así ya para hacerlo fácil, longo. Y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber de esas aguas porque eran amargas. Entonces Dios le dijo, mira, eché a este árbol aquí, caminaron tres días y ya el pueblo empezó, aquí empezó un poco a protestar. Había pasado 3 días. Y dice, claro, Andrés, pero 3 días sin agua. El pueblo no iba desnudo, no, el pueblo no iba sin nada. Cuando el pueblo salió de Egipto salió rico. ¿Vale? Y no dice que las vacas y todo se quedaron ahogadas en el mar, no, no, que pasó todo. El pueblo tenía un montón de cosas. 3 días y ya empezaron a protestar. Y 3 días empezaron a protestar y entonces Dios le dijo, bueno, este agua no se puede beber, pon el árbol. Y pusieron el árbol. Y luego dice que el árbol hizo que el agua se pudiese beber, perdonad. Como yo me sé la historia, uno piensa que todo se pudiese beber y bebieron. Y dice que luego salieron y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 60 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Y luego llegaron aquí. Aquí no tenían agua, protestaron, y dice Dios, bueno, echa el árbol. Pero no te conformes con echar el árbol, porque luego te voy a mandar a otro sitio. ¿Qué había en el otro sitio? 12 fuentes. ¿Qué tenía? Sed. Toma agua. ¿Está Dios con nosotros o no? Vale, y arriba, ¿qué hace el pueblo de Israel? Bueno, ya empieza a protestar. Oye, que tengo sed. No sé si has hecho viajes largos, tienes hijos y has tenido la oportunidad de hacer un viaje largo. No importa, es arrancar el coche, falta mucho, bueno, todo, falta todo. Y luego, sales de casa, arrancas un poquito, tengo sed. Vale, toma el agua, porque si ya eres experimentado, llevas el agua. Luego, ya lo más difícil es cuando a la media hora tienen que sacar el agua del cuerpo. ¿Puedo parar? Bueno, vamos a parar. Vale. Pero la historia sigue. Y luego aquí pararon. Dice, 15 días y 2 meses después de salir de Egipto, versículo 1 del 16, dice, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto y les decían a los hijos de Israel, ojalá hubiésemos muerto en mano de mano de Jehová en la tierra de Egipto. Esto es muy gordísimo. A mí me parece un... Yo soy Dios y le doy un machacazo. Dice, ojalá hubiésemos muerto como murieron los primogénitos de los egipcios. Ojalá hubiésemos muerto por lo mal que lo estamos pasando. Cuando nos sentábamos en las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. Eso decía Israel. Digo, pero por favor. Claro que a nosotros nos pasa lo mismo. Pero como ahora podemos criticar al pueblo de Israel, vamos a hacerlo. Vamos a desahogarnos con ellos. Bien. Entonces, la pregunta otra vez. ¿Está Dios con nosotros o no? Pero ¿cómo te atreves a decir esto tan fuerte a Dios? ¿Qué ofensa más gordísima a Dios? ¿Qué ofensa más gordísima? Ahora vamos a buscar otras causas. Mira, las cosas no salen como tú quieres. Cualquier cosa. Pero Dios mío. Ojalá, es que lo que están diciendo es, ojalá no te hubiese conocido Dios, porque yo prefiero las ollas de carne del pueblo de Egipto que me tenía esclavizado. Ojalá no te hubiese conocido Dios, porque yo prefiero mi vida anterior llena de pecado y de mentira que estar contigo aquí, que me vas a matar de hambre, que me vas a matar de hambre. Y Dios responde, es cuando manda el maná y cuando manda las codornices. Y el maná no lo manda un día, sino que comieron maná hasta que llegaron a la tierra de Canaán. Pero cuando llegan a la tierra de Canaán, dice, estamos de maná hasta el gorro. Digo, pero bueno, ¿cuándo te vas a contentar? ¿Cuándo te vas a contentar? Es que solo nos da maná. Pero, ¿por qué no disfrutas lo que tienes? Disfruta lo que estás recibiendo. Lo que Dios te está dando. Si te está dando maná, y fíjate cómo era el maná, que algunos han buscado... si lees Biblias de estudio y todo eso, siempre hay una explicacioncita para decir lo que es el maná y eso. Bueno, es igual. Es algo que Dios te da de forma milagrosa. Solo podías coger el maná que necesitabas para ese día. Y yo, seguida viene el Padre Nuestro, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No dice, lléname la nevera para el mes, amén. No, no, dice, el pan nuestro de cada día. ¿Por qué? Porque ese ejercicio nos ayuda a confiar día a día en Dios. Hoy tengo lo que necesito y mañana Dios sabrá, pero estoy convencido de que también. Y si no, algún motivo hay. Porque otra vez la pregunta, ¿estará Dios con nosotros o no está Dios con nosotros? Si es sí, es sí para siempre. Bueno, pues y ya hubo algunos de Israel que cogieron más. En vez de coger, en realidad la medida que dan no es una medida de medida, es una taza, es como un cuenco, eso es. Entonces tú llenas el cuenco de maná, sí, seguramente algunos apretarían para que quepa, pues si acaso, ¿no? Que nosotros comemos mucho, bien apretado el maná ahí, y entonces se lo llevaban y eso vale. Pero había algunos que cogían de más. Pero cogían de más por los ansias que somos. Entonces cogían de más y eso de más que guardaban para el día siguiente, al día siguiente estaba agusanado, podrido y dice que olía mal. Claro, porque tiene esta imagen así de que olía mal tiene mucho valor. Porque es que, déjame decirlo así, espero que me entiendas, la desobediencia y el pecado huele mal. ¿Vale? Entonces cuando tú no haces caso a Dios huele mal. Y dice, no, pero me va bien porque, mira, ya tengo reservas. Mal. Te va a ir mal. Menos el día sexto, que el séptimo descansabas, que podías coger para el día siguiente. Milagrosamente, ese maná no se ponía malo. Ah, qué casualidad. Vaya, qué casualidad. Y seguimos, ¿no? A ver, dice. Y entonces, en el versículo 16, dice que 35, así comieron los hijos de Israel, maná 40 años hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán, porque esta generación no entró en la tierra prometida. No entró en la tierra prometida, por lo que veremos más adelante, de desobediencia. Al final dijo, mira, esto no tiene solución, vosotros no entráis, vuestros hijos sí. Bien, ni siquiera Moisés entró, pero la vio. Y en el capítulo 17... Entonces dice que fueron ya otra vez por el desierto. Esta parte dice que más o menos fueron por aquí. Como no encuentro un mapa exacto, pues qué más, un poquito más aquí para hacernos nosotros la idea. Llegaron hasta Refidim, me parece. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió al desierto de Sin por su jornada conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Que veis aquí otra vez. Entonces, no había agua para que el pueblo bebiese. ¿Qué hizo el pueblo? No, dijo, si Dios está con nosotros, seguro que va a darnos agua, no nos vamos a preocupar. Entonces, y altercó el pueblo contra Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés dijo, ¿por qué altercáis conmigo? Y lo más gordo, ¿por qué tentáis a Jehová? Así el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo cabezota? Y aquí un poco, por un poco y más, y me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo, toma contigo los ancianos de Israel. Y aquí es que coges la vara, golpeas la piedra esta y de ahí salió agua. El sitio donde fueron y donde acamparon se llama Masa o Mara o algo así. Mira, algunas personas buscan explicación al agua este que sale de la roca y dice que las rocas en el desierto acumulan agua. Entonces, claro, Moisés, que era muy sabio, sabía dónde golpear con el palo justo para que saliese agua. Pero estamos hablando de un pueblo grande, de ganado grande, de mucho agua tenía que haber ahí en esa roca. Entonces, sí vemos una vez más que Dios responde al clamor o a la petición o a la prueba de parte de Dios. Déjame ir un momento al Nuevo Testamento. Jesús pasa 40 días en el desierto y viene el tentador, Satanás. Y le dice, mira, como eres, si eres hijo de Dios, porque hace poco que había sido proclamado hijo de Dios Jesús en el bautismo. Dice, este es mi hijo de quien tengo complacencia. Algunos dicen que en ese momento el enemigo Satanás estaba por ahí escuchando. tiene mucho sentido. Dice, bueno, puede ser todo lo literario que quieras, pero es que Satanás no sabe todo de todo, entonces lo escuchó. Y fue al desierto, esperó que Jesús tuviese hambre, y ya se acercó y dijo, hombre, si es verdad lo que dijo Dios, de que tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no haces que este pan se convierta esta piedra se convierta en pan y comas? Y entonces Jesús empieza a refutar, decir, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de boca de Dios. Y luego lo lleva a otro sitio para quitarle todo. No tienes que sufrir tanto, yo te hago rey de todo enseguida. No. Y dice, si te tiras desde aquí para abajo, seguro que los ángeles de Dios te cogen. Y es un salmo, todo lo que usa el enemigo es la Biblia. La forma de contestar de Jesús era la Biblia. Y precisamente Jesús dice, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Las tres pruebas que Jesús pasó se parecen mucho como a las tentaciones que el pueblo de Israel pasó. La diferencia está en que el pueblo de Israel no las pasó, sino que cayó, y que Jesús sí las pasó. La diferencia está en que el pueblo de Israel, que es el pueblo escogido de parte de Dios, era de hombres y tropiezan, y Jesús no tropezó. Iba a decir, es Dios, pero eso parece como que le quita valor a que no tropezó, porque se hizo de carne igual que nosotros y fue tentado en todo igual que nosotros, pero no cayó en ninguna tentación. Entonces aquí tenemos como un reflejo de decir, bueno, las cosas que están pasando con el pueblo de Israel no son cosas que pasan porque sí, tienen su reflejo en Jesús. Podemos sustentarlas apoyándonos en Jesús, como diciendo, nuestra alternativa de verdad es Jesús, quien no falló ni una sola vez, ni una sola vez. Porque Jesús sí se podía haber quejado de muchas cosas. Bueno, tenemos un pueblo que es murmurador. La palabra que se repite muchas veces es murmuraron. Aproximadamente en estos capítulos que leemos aparece como 10 veces y en toda la Biblia 84 veces. Ser murmurador es ser obstinado, guardar rencor, mentir, murmurar, mantenerse en una opinión por mucho tiempo. Y muchos de estos verbos en el hebreo hablan de guardar rencor y es, pone en paréntesis, toda la noche. Es como guardar rencor, ¿vale? Muy largo, con mucho énfasis. O decir, mantener mi opinión, pase lo que pase, digan lo que digan, tenga razón o no, mucho tiempo. Entonces el pueblo de Israel murmuraba, como veis, mucho tiempo. Dice, claro, pasaron años de sed, tres días, y estaban solos, mentira, tenían de todo. Yo digo, no, claro, que se beban la sangre de los animales, eso no voy a decirlo. Pero como decir, pues si Dios nos ha dado todo lo que tenemos, ¿cómo no va a darnos agua? Y encima, cuando Dios da siete fuentes. ¿Qué quieres, agua? Siete fuentes, toma, sáciate. ¿Qué quieres, agua? Toma, saca de la roca, bebe hasta ahogarte. Ahí tienes agua para toda la que quieras. Pero ellos seguían como murmurando. Por falta de agua, por falta de comida y por falta de agua, un sándwich. Cuando Dios da de comer a 5.000, después los discípulos ven el milagro, dicen, caramba, pues sobró y todo. Va a dar de comer a 4.000 y los discípulos no entienden nada. Pero ¿cómo vamos a dar de comer a 4.000? Si has dado a 5.000, ¿por qué no voy a poder dar? ¿Entendéis? Un poco dice, no, esto le pasaba al pueblo de Israel, que son muy malos. No, que son personas. A los discípulos les pasó lo mismo. La pregunta está si a nosotros nos pasa un poco lo mismo. Bien pronto olvidaron sus obras y no esperaron su consejo y se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Todo lo que había hecho Dios, lo olvidaron bien pronto, 3 días. Se habían olvidado de todo el sufrimiento, de todo el clamor ahí que estaba en Egipto, de todo el sacrificio, de la esclavitud, del pecado, de todo lo que conlleva. Ya se habían olvidado de todo eso, 3 días. 3 días de agua, 3 días, 3 días para protestar. 3 días. ¿Está Dios con nosotros o no? Porque es muy fácil mirar lo que era el pueblo de Israel y decir, es que eran bien malos. Todos estos versículos están en la hoja de grupos caseros y me gustaría que los vieseis. Todos son de murmuración, de quejas, de protesta y todos del pueblo de Israel. Menos al final, cuando habla ya hablamos del Nuevo Testamento, son de la nueva iglesia. Ya podemos pegarnos un poquito más con ellos o entendernos un poquito más con ellos. Esta es nuestra vida y este es el mensaje más claro que tengo hoy. Porque nuestra vida es una vida llena de quejas, protestas y murmuraciones. Y si no son contra Dios, que luego, directa o indirectamente, son contra Dios. Si no son contra Dios, son contra el que nos acompaña, contra nuestro vecino, contra alguien de nuestra familia, contra alguien de la iglesia, con alguien que ha hecho algo que no me gusta o lo que sea. Esto es muchas veces nuestra vida. Murmuraciones. No quería usar la palabra quejas, pero es que conlleva a las quejas, que son quejas. No quería usar la palabra chisme, pero es que es inevitable, conlleva a la palabra chisme. Porque murmurar, cuando miras en el diccionario, es hacer murmullo, este, como que alguien está hablando y otros que lo que está diciendo, este, eso es murmurar, eso es chisme, eso es hablar mal. ¿Qué lleva a la destrucción? Lleva a la destrucción, y veremos rápidamente que en Filipenses dice que es destructiva, la murmuración es destructiva. Primero porque destruye tu relación con Dios, porque ¿está Dios contigo o no? Si Dios está contigo, ¿qué estás protestando? ¿De qué te quejas? ¿De qué te quejas? Es que me va todo muy mal. Dios está contigo, ¿de qué te quejas? ¿Qué tengo sed? Tengo hambre. Y todo lo que ha hecho Dios contigo, ¿tú no crees que las cosas pueden cambiar? Pero de verdad. Mira, luego pensé en las cosas que vienen, la murmuración viene por algunas causas. Y luego de pensarlas, empiezo a estudiar los psicólogos, todo lo que han pensado, los no creyentes, que siempre me gusta mucho mirar lo que piensa el mundo, porque te sorprenderías lo acertado que es Dios cuando nos enseña cosas. Cuando está mirando uno de los valores principales que habla la sociedad y los psicólogos intentan todo eso, es el perdón. Pero, claro, yo no concibo el perdón sin Dios. Yo no tengo motivo para perdonar a nadie sin Dios. Es porque Dios me ha perdonado a mí, yo perdono a los demás. Es como amar. Yo puedo amar a los demás porque Dios me ama a mí. Necesito donde agarrarme. Entonces, ves que hay muchas cosas que coinciden. Olvidar que Dios está con nosotros nos lleva a la murmuración, porque es no confiar y no entender que Él nos suple. Pues os digo que no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? ¿Por qué vamos a estar preocupados? ¿Ya habéis terminado, chicos? Vamos a dejar que se sienten. La murmuración viene también por olvidar que si nosotros sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos sabrá dar buenas cosas a los que se lo pidan. Y olvidar esto es muy fácil, ¿vale? Pero Dios responde, Dios sabe las necesidades que nosotros tenemos. Escuchar las quejas de otros pueblos. Cuando Israel salió, parece ser que no salió solo, sino que eran como 600 hombres de pie sin contar los niños, y también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes. No solo iba el pueblo de Israel, iba más gente con ellos. Entonces, claro, cuando ellos tenían sed, ni Dios ni nada, todavía no tenían nada. Entonces empezaban a murmurar ellos, y tú escuchas lo que están quejándose, pues tienes razón, pues yo también me quejo. Entonces cuando empiezas a escuchar a otras personas que están murmurando, en vez de parar esa murmuración, tú sigues escuchando, caes en su murmuración. Y la murmuración era tal que dice, ya estamos hablando en números, dice, ¿quién nos diera carne? ¿Cómo echamos de menos el pescado? Aquí toma la libertad de quitar la S, ¿eh? El pecado que comíamos gratis en Egipto. Dice, también comíamos, y empiezan a decir, los platos suculentos. O sea, es como decir, es que yo vivía antes mucho mejor. Y dice, los pepinos, los melones, los puerros, cebollas, ajo. A mí eso me hizo una gracia. Digo, esto ya es como te falta la receta ponerla allí. Todo así cortadito, todo el pecado cortadito, todo muy bien. Ahí qué a gusto estábamos. ¿Cómo echamos de menos todo eso? ¿Y qué generó en el pueblo de Israel? Murmuración. Si prestas tus oídos a la murmuración de quien no cree en Dios o del que cree en Dios y por cualquier razón es débil, caerás en la murmuración. Centrar la vida en lo material, que es la avaricia, o no entender el valor de lo que es buscar el reino de Dios y su justicia. Mira, en Lamentaciones encontré este versículo que me gustó. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Lamentase el hombre en su pecado. ¿Vale? Pero es como decir, ¿qué tiene que ver? Vale, que no damos importancia a las cosas que son espirituales, y a veces no damos importancia a estar viviendo en el pecado, pero sí damos importancia a las cosas de la vida que son externas, a mi comida, a mi bebida, a mi dormida, a todo eso. Las cosas de fuera, pero no las cosas de dentro. En Mateo es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y mira este otro versículo. Dice que mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Vale. Si yo soy carnal, iba a decir, si yo soy humano, Dios suplirá todo lo que os falta, pero yo quiero en riquezas, ¿no? ¿Me entiendes? Dios suplirá el pan que te falta con pan, la comida con comida, el dinero con dinero y todo eso. No, va y dice que él suplirá lo que falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No te queda eso como muy para arriba. Eso no se coge, eso no sé. Pero está diciendo, Dios os dará todo lo que os falta espiritualmente hablando. Ah, pero eso no se come. Eso no es no es el coche que yo quiero, no es las cosas, ¿entiendes? Porque no damos importancia en nuestra relación con Dios a lo interno y a lo que es espiritual, porque al ser carne nosotros nos tiramos más por lo que es externo y por lo que es carnal. Bueno, pero no entendáis mal carnal, lo externo, bien, las cosas externas. Y lo último es que muchas veces murmuramos porque somos hijos malcriados, queremos todo y ya. Todo y ya. Tengo sed, papá, agua. Tengo hambre, agua. Y eso podemos aprender mucho de los niños pequeños, más pequeños, muy pequeños. Si tienen hambre, van a llorar, pero es que van a llorar hasta que les des de comer, ¿vale? Entonces, es su única forma de comunicarse, pero es que nosotros hacemos lo mismo. Somos protestoncios de naturaleza, empezamos a quejarnos y queremos todo, pero lo queremos todo y lo queremos ya. ¿Y qué tal si Dios no quiere que tengas todo? ¿Y por qué no voy a tener todo yo? Bueno, pues la respuesta es, a lo mejor Dios no quiere que tú tengas todo. Ya, pero mira ese. Ya, pero Dios quiere que ese sí. Ya está. Y no hay más. No hay. Y dice, pues no me gusta. Entonces hace la pregunta, ¿pero está Dios contigo o no? ¿Por qué no confiamos en eso? Alégrense, hijos de Sion, regocíjense en el Señor su Dios, a su tiempo les dará lluvias de otoño, les enviará la lluvia, la de otoño, la de primavera, como en tiempos pasados. A su tiempo enviará lo que necesitáis, como lo ha hecho durante todo el resto de nuestras vidas. Amén. Y yo buscaba un versículo, y ya no sé si es un versículo o no, hasta aquí nos ayudó Jehová, yo me parecía que sí, no lo he encontrado. Si es un refrán, pues está muy bien. Prometo buscar ese versículo, pero a lo loco. Pero tenemos que entender que has llegado hasta aquí vestido, comido, bebido y con todo lo que necesitas. Y si eres consciente, con más de lo que necesitas, que tenemos de sobra. Alguien decía, mira, a mí me gusta mucho entrar en las tiendas de 60 céntimos, que no existen ya, pero bueno, se llaman así, de 60 céntimos, me encanta entrar a esas tiendas para ver todo lo que no necesito. Entonces se pasea y dice, todo, qué cantidad de inutilidades que no necesito, que todo qué bien, fíjate, es que no necesitamos ni la mitad de lo que tenemos, ni la mitad, estoy seguro de que tiras la mitad de tu casa, Roberto, no te aproveches, que es que Roberto está en mudanza y están peleando ahora. Que tiran y que no tiran. Tú tiras la mitad de tu casa y ni sabes lo que has tirado. Sigues igual. Pero pasa lo mismo con nuestra ropa. Incluso si me apuras con tu nevera la partes por la mitad, que no pasa nada. Entonces, bueno, tenemos todo y Dios va a darnos todo lo que nosotros necesitamos. Pero nos encanta murmurar. Mira, en el Nuevo Testamento, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, están pensando en Israel, y fueron destruidos por el destructor. Filipenses, haced todas las cosas sin murmuraciones. Judas, las personas, los falsos maestros, estos son murmuradores quejumbrosos que andan tras sus propias pasiones, hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio. Murmuradores, murmuración, murmuración. Esto entra en la iglesia, muy fácil. Esto entra en la vida del creyente, muy fácil. Y la murmuración nos aleja de Dios. El reto, que nuestra vida no sea así. con esta pregunta, ¿está Dios contigo o no está? Si está, ¿no cambia un poco el color de todo? Pues claro que está. No importa la situación, lo cruda, lo difícil, lo fácil, todo que esté, pero Dios está contigo. Entonces, ¿puede cambiar las cosas? Claro que pueden cambiar, claro que pueden cambiar. Pero no tientes a Dios, no murmures contra Dios. Sí puedes pedirle a Dios, sí puedes hablar con Dios, porque Dios está contigo. Sí puedes tener paciencia, sí puedes escuchar, sí puedes seguir caminando y Dios va a hacer que las cosas vayan cambiando. Por supuesto que van a ir cambiando. La murmuración destruye, bien sea externa o de aquí, ¿eh? Que a veces la de aquí es... ya para, rompes. Muestra desconfianza hacia Dios. Es fruto de nuestro egoísmo y muestra lo débiles que somos frente a las opiniones de los otros. No importa que la demás gente no crea en Dios. Yo sí. ¿Y qué? ¿Te molesta? Es que a veces andamos con miedo de decir que yo sí creo en Dios, porque como ahora está de moda no creer en Dios, no, pues yo sí. ¿Y qué pasa? Dios está con nosotros. Y eso no podemos olvidarlo. Ya sé que Jorge me va a matar y Wafa también. Mira, el tiempo de la Santa Cena lo vamos a dejar para el domingo que viene. Porque quiero que lo disfrutemos y cuando lo tengamos no quiero que andemos con prisas ni nada de nada. Es un momento donde Dios nos demuestra que está con nosotros. Dice, bueno, yo quiero que estar contigo, pero no lejos, sino bien cerca. Y para que estés bien cerca, quiero que no haya nada de pecado en tu vida. Y para que no haya nada de pecado en tu vida, lo que voy a hacer es poner yo la solución. Voy a mandar a mi hijo a que muera por ti y que estemos juntos. Y que eso esté con nosotros en nuestra mente. Y cuando encuentres una dificultad, que te haga esta pregunta. ¿Está Dios conmigo, sí o no? Si es sí, las cosas cambian. Si es no, te animo a que abras un poquito ese corazón duro y dejes que entre. Dios quiere que vivamos una vida llena de agua y de comida. Espiritual y material. Oramos. Te damos muchísimas gracias, Señor, por esta mañana, por estar juntos, pero sobre todo porque sabemos que te tenemos a ti y que puedes estar con nosotros. Y yo sí sé que estás conmigo, Señor. Y quiero que me ayudes a disfrutar de esta verdad. Y quiero, Señor, que me ayudes a saber cómo solventar las dificultades y también disfrutar las alegrías. Y también a ser conformista, no en el mal sentido de la palabra, de estar quieto o no hacer nada, sino agradecido con las cosas que tú me das. Muchas, pocas, de todo, Señor. Porque yo sé que tú estás conmigo. Queremos saber como iglesia que tú estás con nosotros. Y queremos vivir así, conforme a esto. Tú estás con nosotros. No importa que estemos pasando momentos de sequedad, momentos de hambre, momentos de dificultad, tú estás con nosotros. Y queremos que pongas en nuestro corazón esa esperanza. Quiero pedirte también por las personas que quizás dudan más o tienen el corazón que les cuesta un poco más abrirlo a ti, que tu Santo Espíritu pues los toque con tu amor, con tu verdad, y expresarles que les amamos tal como son. Gracias, Señor, por ser un Dios tan grande, misericordioso y bueno. En el nombre de Jesús. Amén. Vale, para que te vayas con una pregunta, que es para ti y personal. Y dice que llamó el nombre de aquel sitio Masá o Meribá, por la rencilla que habían tenido los hijos de Israel. Y ellos preguntaban a Moisés, bueno, ¿pero está Jehová entre nosotros o no? Y yo te hago esa pregunta, ¿está Dios contigo o no? Y si está, que lo disfrutes. Y si no, que lo invites. Que Dios os bendiga.